muy conocida, ¿no? Todavía. No.
Uh-huh. Todavía no, yo sospecho quién es porque, bueno, sos vos el que no, va a hablar,
no la,
pero...
No la sacás así de una, ¿no? Como sería Aníbal Fernández, por ejemplo.
Claro, no, 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 no. Ni tanto.
Bueno, se trata ni más ni menos que la flamante ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, en diálogo con Roberto Navarro en Destape Radio la semana pasada. Y traigo este audio hoy a la mañana en la columna porque me parece que, si bien se habló de esto, pasó bastante desapercibido, la agenda giró para otro lado, estaba la discusión del presupuesto, de lo cual también seguramente comentaremos algo enseguida. Pero lo que dice la ministra, la verdad es que no es algo menor. Uno podría quedarse, si lo lee, digamos, superficialmente, pensando que se trata de una disputa interna, política, entre el oficialismo y cierto sector de la CGT, especialmente el representado por Pablo Moyano en el sindicato de camioneros. Porque hubo una declaración de Pablo Moyano pidiendo un 130% de aumento de sueldo para el año que viene. Entonces, uno puede sospechar que acá hay una disputa interna que pretende marcar la cancha de cara a las elecciones del año que viene y podría ser, ¿no? Podría encuadrar. Ahora, la definición que da la ministra es fuerte. Y es fuerte porque cambia completamente la concepción respecto a cómo se forman los precios y a cuáles son las causas de la inflación. Históricamente, el discurso acerca de por qué existe inflación es una secuencia que empieza con el Estado gastando demasiado, endeudándose y generando déficit fiscal, sin tener cómo cubrir ese rojo en las cuentas del Estado, acude a la emisión monetaria, y la emisión monetaria excesiva, cuando la cantidad de dinero crece a una velocidad mayor que el producto, entonces se genera inflación, ¿no? Le ponemos un moñito y todos los economistas, especialmente los conservadores, firman atrás. Ahora, acá lo que está diciendo la ministra es una cosa totalmente diferente, que se encuadra en una escuela diferente de pensamiento acerca de cómo se forman los precios, y tiene que ver con esto de la inflación de costos. Es decir, acá el diagnóstico en el equipo económico de Massa y también en el del Ministerio de Trabajo es que la inflación está espiralizada.
¿Qué sería espiralizada en economía? Porque podemos hacernos la imagen del espiral, pero ¿cómo funciona?
Claro, la imagen del espiral es muy valiosa porque justamente permite visualizar de qué se trata la concepción esta respecto a la conformación de los precios. Es los precios aumentan, por lo tanto la capacidad de compra del salario se reduce, automáticamente los sindicatos empiezan a pedir aumento. Piden aumento, les otorgan un aumento mayor a la inflación, con lo cual los empresarios dicen, ahora el costo de trabajar, el costo laboral es mucho más alto, necesito trasladar ese costo, ese incremento de costos a los precios, y vuelve una segunda rueda a aumentar los precios, con lo cual la capacidad de compra de los trabajadores se vuelve a achicar. Al siguiente periodo, los trabajadores vuelven a pedir aumento de sueldo, y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos, hasta que la inflación explota por los aires, ¿no?
Sí.
Algo de eso hay detrás, efectivamente. Ahora tiene mucho más que ver con una cuestión de puja distributiva que con una visión ultramonetarista como la que en general prima en los equipos económicos. Es decir, la solución para esto históricamente ha sido así en Argentina y aplicado por gobiernos de distinto color político, incluso por dictaduras. La solución a esto es sentémonos todos en una mesa, empresarios, trabajadores. Empresarios, por favor, congelen precio, y trabajadores, por favor, aflojen la mano con los pedidos de aumento salarial. Ahora, es exactamente lo que está haciendo Sergio Massa con esto del programa Precios Justos, que pretende congelar los precios, lo hablamos la semana pasada, hasta marzo, y por el otro lado la ministra diciéndole a los trabajadores no sean insolidarios, esta palabra que es un neologismo hermoso, una palabra hermosa nueva, introduce la ministra, quedará ahí también en los anales de las palabras, ¿no? de las metáforas, porque nunca había escuchado jamás esto de insolidario. Pero además muy lindo esto de los trabajadores se lo merecen. Son buenos. No, no es que se lo merecen. Es que los precios galoparon a una velocidad mucho más alta que los aumentos de sueldo, y no ahora, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y acá la puja es entonces cuál eslabón de la cadena, del espiral, cede un poquito más. ¿Quién cede más? ¿Ceden los empresarios o ceden los trabajadores?
¿Y quién ahora tiene posibilidad de ceder, no?
Sí, y lo que no está contando la ministra, de esto vamos a, los que quieran ahondar y profundizar en este tema, vamos, de esto se va a tratar la nota de Pulso el domingo, así que ya de paso vendo la nota del domingo, y ahí vamos a compartir la data un poquito más en detalle, pero lo que el detalle que se le está escapando a la ministra es que los trabajadores ya vienen siendo solidarios hace 5 años. O sea, el salario viene detonado hace 5 años. Lo que está pidiendo Pablo Moyano, por más que parezca exagerado, tiene que ver con que se lo merece, tiene que ver con que el salario registrado viene cayendo sucesivamente durante 5 años. Entonces, y uno podría comparar tranquilamente lo que ha pasado durante estos 5 años con la rentabilidad de los empresarios y tener el panorama completo acerca de quién fue más solidario, ¿no? Entonces, hay, cuando uno mira los datos de 2017 hasta acá, el salario registrado cayó en promedio, dependiendo, obviamente, el convenio será más o menos, pero en promedio un 25%. Y el no registrado, es decir, los trabajadores informales, perdió un 40% en 5 años, si hablamos de solidaridad, ¿no?
¿Lo repetís?
Y después, sí, el salario registrado, es decir, los empleados en relación de dependencia, que tienen todos sus derechos garantizados, obra social, aguinaldo, vacaciones, etcétera, ese cayó 25% en 5 años. Le sacaron del bolsillo 1 de cada 4 pesos reales al trabajador registrado. Y al no registrado, es decir, al tipo que labura en negro, cobra el salario mínimo y no tiene ningún derecho garantizado, o sea, lo más bajo de la cadena de ingresos, le sacaron el 40% en 5 años, casi la mitad, ¿no? Entonces, por supuesto, en un momento con una inflación que galopa al casi 100%, y evidentemente está espiralizada la inflación, pero de vuelta van a pedir a los trabajadores de vuelta que sean los que cedan. Casualmente, el último encuentro de idea que se realizó en Mar del Plata hace un par de semanas se llamaba ceder, ¿no? O tiempo de ceder, una cosa así. Como
ceder para crecer, era, si no me equivoco.
Ceder para crecer, ¿no? Una cosa como diciéndole también a los empresarios, muchachos, aflojemos un poquito la pata del acelerador con el tema de rentabilidad, porque venimos pasados de rosca, ¿no? Pero digo, la verdad es que es una cosa sorprendente que un gobierno de corte peronista tenga esta mirada, y acá empieza a materializarse lo que nosotros venimos describiendo hace tiempo como el giro a la derecha del gobierno, ¿no? Porque no hay nada más de derecha que quitarle a los trabajadores para darle a los empresarios. Así que es fuerte. Pero un último dato respecto a esto es que cuando uno mira la forma en que se constituye el valor agregado de toda la economía, es decir, cómo cada uno de los sectores aporta a la construcción del Producto Bruto, la participación del salario en esa conformación del valor agregado era del 43% hace 5 años y hoy es del 37%. Es decir, de la torta completa, el salario se llevaba el 43% hace 5 años y hoy se lleva el 37%. Perdió 8 puntos porcentuales. Le recortaron la torta, la porción de la torta, un 8% en 5 años al trabajo, ¿no? Digo, datos que sirven para mostrar el tema de la solidaridad versus la insolidaridad que describe la ministra. Y acá aprovecho este punto para hilar y conectar ahí hilo conductor con el presupuesto que se discutió anoche, porque finalmente, y gracias a, digo, hay cosas para las cuales la oposición está unida y cierra filas, y otras para las cuales se detona y se divide en mil partes, ¿no? Pero para defender los privilegios, casualmente siempre la oposición cierra filas y no hay ateos, ¿no? Y finalmente el ítem este que proponía cobrarle impuesto a las ganancias a los jueces no se pudo incluir en el presupuesto. Digo, de verdad, cuando hablamos de trabajadores y de ser solidarios, en Argentina hay un solo sector que no paga impuestos y todavía nadie sabe explicar bien por qué. Y es el sector judicial. Uno puede entenderlo del trabajador judicial que es administrativo, que tiene tareas que tienen mucho más que ver con la rutina, etcétera. De los jueces, lo puede entender de ese segmento del trabajo judicial porque son los salarios más chicos.
Claro.
¿No? Ahora, de los que cobran fortunas, como son los jueces y los fiscales más importantes, no se puede entender. Y representa unos 280 mil millones de pesos al año de recaudación potencial, lo que los jueces se niegan a aportar. Después, cuando Carlitos Tevez dice, yo no quiero pagar el aporte de las grandes fortunas, todos le caemos a Carlitos Tevez. Lo que no entendemos es por qué los jueces no quieren pagar los impuestos. Nunca nos explicaron todavía por qué. Pero bueno, finalmente ayer en la votación, todos juntos por el cambio se abroqueló la UCR, la Coalición Cívica y el PRO para proteger el privilegio de esto que sí, de verdad, en palabras de Javier Milei, es una verdadera casta. Un segmento de la sociedad que tiene el privilegio de no pagar impuestos, ¿no? Y lo otro, para lo que juntos por el cambio se abroqueló y logró quitar del presupuesto es la capacidad del Poder Ejecutivo para determinar la alícuota de retenciones sin necesidad de pasar por el Congreso. Esto tiene más lógica porque en todo caso es algo que es discrecional.
Sí, le das una facultad, exactamente. Sí, sí, sí.
En base a la Constitución corresponde que los impuestos se debatan en el Congreso. Así que acá nada que decir. Ahora, después al momento de votar en general el presupuesto, llama muchísimo la atención. Acá de vuelta siempre yo me termino metiendo un poquito en lo de Alejo, pero tiene que ver con economía esto, porque sucedió el año pasado que la oposición dejó sin presupuesto al gobierno y después el gobierno discrecionalmente hizo lo que quiso este año.
Le convino fuera de
por supuesto.
En un determinado punto, exactamente, sí.
Por supuesto, por eso la pregunta que todos todavía hoy tenemos es si aquella intervención de Máximo Kirchner que finalmente hizo tropezar el presupuesto el año pasado fue el peor yerro que se le conozca a un presidente de bloque o fue absolutamente adrede, ¿no? Uh-huh. Nunca sabremos. Pero por lo pronto anoche la UCR, especialmente encabezada por Lustó y la UCR cordobesa, que es la Juventud Radical, votó a favor, acompañó al gobierno con el presupuesto. El PRO se abstuvo, es decir, ni siquiera votó, y lo de la Coalición Cívica es maravilloso porque votó en contra, ¿no? La Coalición Cívica, que es la que siempre habla de institucionalidad, de respetar los procesos y todo, y van y votan en contra del presupuesto, ¿no? Que es Lilita Carrió, básicamente, y todo su grupo de legisladores. Así que bueno, por lo pronto la noticia hoy a la mañana es que para 2023 el gobierno va a tener presupuesto y la novedad este año es que hay una cláusula gatillo. Esto de verdad es muy interesante, creo que es lo más importante del debate del presupuesto de este año, porque habitualmente cuando los presupuestos quedan descalzados en sus proyecciones, eso le permite al Poder Ejecutivo prorrogar o actualizar los números por decreto de manera discrecional, y siempre está la trampita esta de subestimar la inflación o de subestimar el dólar y después hacer la diferencia discrecionalmente en la segunda mitad del año, ¿no?
Claro.
Bueno, esta vez hay una cláusula gatillo que obliga al Poder Ejecutivo, si las proyecciones exceden un 10%, los números reales exceden un 10% lo que está proyectado, a enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que sea el Congreso el que actualice los números y debata cómo se reparten los ingresos extraordinarios, ¿no? Así que es una muy buena noticia porque mejora la calidad de las instituciones y hoy se celebra eso, es bueno, habrá que ver después cómo funciona en la práctica el año que viene, si es que de verdad eso sucede, ¿no?
Sí, bueno, ahí vamos, siempre lo mismo, ¿no? A ver si después se aplica, pero va a quedar como, por lo menos, como un dato interesante. Nos vendiste ya una de las notas del Pulso. ¿Se puede contar algo más, no?
Sí, tenemos una nota muy interesante el domingo también que habla acerca del saldo comercial. Son varios los datos que han surgido esta semana. Es un dato muy interesante el hecho de que la energía ha sido el motor del saldo comercial de este año, especialmente en el mes de septiembre. Por supuesto, acá influyen un montón de cuestiones en el déficit comercial de este año, porque durante la primera parte del año hubo déficit. Influye en los altos precios de la energía producto de la guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania, y la necesidad argentina de importar, que es extraordinaria este año también. Pero de la misma forma se revierte la balanza comercial en el mes de septiembre, y bueno, también en septiembre sucedió lo del dólar soja, así que dólar soja y energía son los motores del saldo comercial positivo de septiembre, y es una muy buena noticia de cara al último trimestre del año. Por supuesto hay que ver si eso se afianza como tendencia, pero por lo pronto es una muy buena noticia que también habla, como venimos diciendo, de lo bien que está haciendo las cosas en ciertos aspectos Sergio Massa, ¿no?
Le sonríe en algunas cosas.
No, bueno, por ahí cuando uno, en su momento, el primer mes de Massa, en agosto, intentó algo parecido al dólar soja, que no funcionó, porque no logró captar la atención de los exportadores, pero en el mes de septiembre sí, Massa encontró el mecanismo para lograr que los exportadores liquiden. Y bueno, eso es un éxito de gestión, porque evidentemente el ingreso de 8.000 millones de dólares en un solo mes no pasa todos los días, ¿no? Y eso es producto de una medida que tomó el ministro, así que cuando se hace algo bien vale también destacarlo, por supuesto.
Diego, muchísimas gracias.
Será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y te vamos a leer entonces en el suplemento Pulso del domingo, y seguimos la conversación en las redes. Recuerden que es Diego Perisotto, con 2 Z y con 2 T, ¿cierto, Diego?
Así será.
Ahí está. Hasta el próximo miércoles. Un beso.
Chao.
Chau.